Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía tiene sus realidades, porque la energía nos interpela, porque la energía nos convoca, porque la energía nos evoca, y en definitiva todos somos electrodependientes, porque en definitiva la energía es vida, y si la energía es vida, significa que a nivel federal somos energía. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y allí nos sintonizás en el dial en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, y a partir de ahí podés ingresar a nosotros, podés ingresar a este programa a través de la plataforma, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros sentimos que estamos haciendo una cultura de radio. Alejandra Piaggi, Ricardo Nin, Alejandra Piaggi, Charlie Vázquez, Alejandra Piaggi, Ricardo Nin, hacemos una cultura de radio porque sentimos que somos radio. Y ahora vamos con el Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 14 horas para decirte que estamos en vivo, y si estamos en vivo estamos viviendo una interesante ola de frío. En el día de la fecha la mínima estuvo en 2 grados y vamos a decirte que en la actualidad la temperatura está siendo de 10 grados 2. Y si te digo 10 grados 12, también te actualizo en lo que es la humedad. Humedad del 61%, la presión de 1021.4 hectopascales, el viento del noroeste a 13 kilómetros por hora, la visibilidad de 10 kilómetros. Pero hago un cambio rápido, porque si el valor de referencia es Aeroparque, que era lo que estaba visualizando, la temperatura es de 9 grados 5. Los 10 grados 2 es en los barrios aquí en Capital. Aeroparque, obviamente, corre el viento mucho más fuerte. Por eso que muchas veces hay un equilibrio. Igual cuando el viento es a mayor velocidad de 13 kilómetros, que teníamos el mismo valor. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. El valor de referencia Aeroparque de 9 grados 5, la sensación térmica en estos momentos, siendo las 14:10 minutos, es de 7 grados 6. Es decir, estamos teniendo una sensación térmica menor, que pocas veces pasa. Por lo general la temperatura y la sensación térmica están equiparadas. Estoy dando la última información desde el Servicio Meteorológico Nacional. El sábado la temperatura mínima de 7 grados, máxima de 14 grados, mayormente nublado, y mi garganta va a llegar con lo justo. El día domingo, una mínima de 5, una máxima de 13. El día lunes, lo bueno es que no hay pronosticadas lluvias. Esto sí, para toda la semana entrante no hay pronosticadas lluvias. Lo que sí, ola polar. Es decir, frío, va a ser frío, salgan abrigados con sol igualmente porque empezamos las vacaciones de invierno para muchos, por consiguiente el solcito dentro de todo va a ser posible que se hagan presentes igual en las plazas y demás, y no es necesario a la temperatura mínima a las 7 de la mañana cuando los chicos van al colegio, eso también es mucho mejor. Entonces decimos el lunes, mínima de 3 que algunos dicen que puede llegar a estar en 0 grados el día lunes. Máxima de 12. El día martes, mínima de 5, que puede llegar a estar en 2. Y máxima de 12. El resto de los días, día a poquito va a ir ascendiendo la temperatura, pero preparémonos para mucho frío. Y se dice que si no cambian algunas cuestiones, para el fin de semana a lo mejor estamos con 22 de máxima y 24. Es decir, vivimos una ola polar fuertísima y después vivimos una primavera, verano, y después de vuelta una ola polar. Realmente el tiempo está como el país. Y el dólar también, porque sigue subiendo. La temperatura sería el próximo, no este, el próximo fin de semana. Y obviamente, con todo esto, hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, actual, porque te lo saqué actualizado de ahora, por eso que hasta te di el cambio vinculado a los 10 grados 2 del inicio, e hice unos segundos de demora para actualizártelo como corresponde, te digo que tenemos el Servicio Meteorológico Nacional extendido, de muchísimo frío a quizás primavera-verano, rarísimo, y después muchísimo frío, y así es como estamos. A cuidarse, que hay muchas bacterias, y los sanatorios en guardias están colapsados como los hospitales. Dicho todo esto, ahora sí, cultura energética se hace presente.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y aquí estamos con el presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Richard Ning. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola querida Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Estamos muy bien. A veces el frío nos desconecta un poco y también, no sé si es el término justo a usar, pero nos descalibra el ánimo, ¿no?
Pasa, sí, en muchos casos. Lo bueno es que a veces hay sol.
Sí, pero el frío es terrible.
Sí, 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 sí. A vos te afecta muchísimo el frío.
Terrible.
Terriblemente, terrible. Sí, es verdad.
Por eso estoy deseando que pase el invierno.
Y yo te diría que, mira, hasta el miércoles que viene, jueves, vas a tener temperaturas bajas, bajas, bajas de invierno, invierno. Después te puede llegar a venir una primavera, verano, pero me parece que después también vas a tener bajo, bajo, bajo. Pero atravesar lunes, martes, miércoles. Lunes, martes es lo más fuerte, lo más pesado.
¿Será que puede eso ser lo más fuerte?
No, de esta semana. Ajá. No, bueno. Hay otras cosas más fuertes.
No estoy hablando del clima, por favor.
No. Igual, si atravesás un lunes y un martes de 0 y 2 grados. Pero, ¿vos te acordás aquel 9 de julio que nevó? O sea,
a eso iba, porque me han dicho que puede, que podemos tener nevadas otra vez en Buenos Aires.
Exacto. Por eso te digo, acordate de aquel 9 de julio que nevó. Este 9 de julio lo vivimos fantástico, verdaderamente, en relación a aquel momento. Aunque cuando está la nieve es como que salís igual y decís disfruto de la nieve. Es como sentirte quizás en Bariloche, que no es lo mismo, obviamente. Claro. Pero bueno, disfrutás de la nieve. Cuando es frío, frío por gélido, eso es
claro,
diferencial.
Claro, y además lo que sucede es que fue un poco mágico todo eso de la nieve, porque siempre decimos, había nevado una vez.
Claro.
No imaginamos que íbamos a poder vivenciar.
Tuvo
el
ese
nuevo
toque.
Siglo, íbamos a poder vivenciar. en los 200 años de nuestra independencia y que iba a nevar.
Claro, fue un toque mágico.
Así es.
Y ahora vamos a estar con la magia de ella, y la magia de ella es extraordinaria. Tampoco está aquí en Argentina. Venimos de un programa Cultura e Historia de los Inmigrantes, en el cual tuvimos a un referente de la Embajada de El Salvador. Ahora voy a preguntarle a ella dónde está, porque tampoco está en Argentina. Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctorada en Estudios del Desarrollo de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología México, les voy adelantando, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, diplomada en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgos de la Universidad Nacional de la Defensa, Argentina, investigadora del Programa de Análisis de la Construcción de Sentido en Plataformas Digitales del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús, entre infinidad de títulos y de cargos. Estamos con ella, con Betiana Elizabeth Vargas. Hola, Betiana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Ale. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi amigo Ricardo también?
Bien, ahí, aquí lo saludo. Tenés con frío, gélido. Gélido.
Y te digo, les quiero decir que estoy en Argentina.
Ah, ¿estás? ¿Viniste?
Estoy pasando el mismo frío.
Ah, porque ¿estabas en dónde? Yo te hice una entrevista la semana pasada que estabas en...
No. La semana pasada también estaba acá en Argentina. Yo vine hace un mes más o menos. Sí. Llegué desde allá, desde México, que es donde estoy estudiando el doctorado y a donde estoy viajando frecuentemente, digamos.
Claro, vas acá, y venís. Entonces estás entre México, Argentina, Argentina, México. Yo te he entrevistado en México, te he entrevistado en Argentina y así sucesivamente. Exacto. Y así lo voy a seguir haciendo.
Sí, claro que sí.
Y te hago una pregunta. Allá, cuando estás en México, Betiana, ¿cómo está el clima por lo general?
No, es un contraste muy grande porque, claro, primero, allá estamos en verano.
Claro.
Entonces, el contraste es amplísimo, siempre, o sea, pero también su invierno, o por lo menos el lugar donde estoy yo, que es Zacatecas, que es una ciudad que queda, está ubicada como en la parte centro de México, más hacia el norte, ¿no? O sea, encima de Ciudad de México. Y es, digamos, una geografía semidesértica,
claro,
¿no? Entonces, digamos, por las noches sí refresca, pero en el día hace mucho calor.
Claro.
O sea, el sol es intenso. Entonces, este frío... ahí creo que de las personas de Zacatecas me van a linchar cuando vuelva. Pero ellos dicen que su invierno es frío.
Claro.
Porque, claro, están en una altura elevada, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí hay una situación que, bueno, cuando es invierno, sí pasan temperaturas que son, que alcanzan o que están cerca de bajo cero, digamos.
Sí.
Pero bueno, son fríos distintos.
Claro.
O sea,
decíles que vengan el lunes, martes acá.
Exacto.
Sí, lo van a vivir de otra manera. Muy bien.
Exactamente. Bueno, seguramente en Córdoba va a nevar.
Seguro. Bueno, contanos para aquellos que no saben, porque nosotros, yo ya tuve el placer de entrevistarte. Contame un poquito de tu historia, porque estamos hablando de Argentina, México, de Córdoba, vos estudiaste. Bueno, contanos un poco primero de tu historia en materia educativa y después nos vamos a adentrar a las temáticas. Contame cómo fuiste estudiando.
Hay algo que es atrapante, Ale, y que es su historia. Su historia, y yo diría que comencés con tu historia, esa historia maravillosa desde el comienzo, de papá, mamá y en adelante,
todo desde lo que tu infancia hasta ahora.
Así es.
Vamos, Betiana.
Bueno, vamos por el repechaje. Primero,
no, y te cuento algo, Betiana. Hay algo que vamos a decirle a nuestros oyentes. Entre Betiana y yo nos vamos a estar interrumpiendo permanentemente porque no sé quién habla más. Si Betiana, Alejandra, Betiana.
Ha pasado, lo he visto.
Lo cual es mágico. Es algo extraordinario. Es algo que crea una fantasía. La próxima estás aquí porque va a ser un placer. Ahora sí, Betiana, desde tu infancia hasta ahora, con interrupción de Alejandra en algún momento. Bien.
Exacto.
No hablo más. No, ¿eh?
Primero que nada, saludar a los oyentes y a las oyentes que bueno, que nos escuchan y que están siempre atentos. También a amigos, a compañeros y compañeras de trabajo, a mis compañeros de la universidad que ahora están conectados.
Bien.
Bueno, en ese marco que plantean, no lo voy a hacer tan extendido sí, a la sí. presentación más de mi historia, de mi trayectoria, porque ya lo hicimos en la entrevista que comentás, Ale, sí. que fue la semana pasada.
Así
que, bueno, vamos a invitar a todas las personas a que escuchen esa entrevista.
Muy bien.
Pero sí, como ustedes cuentan, sí, vengo provengo, digamos, mi origen ha sido en un pueblo muy chico al sur de Córdoba, que se llama Jovita. Es un pueblo que tiene 5.000 habitantes y que queda, digamos, a 200 kilómetros de Río Cuarto, para tomar una referencia, ¿no?
Sí.
Bueno, yo ahí crecí, crecí, digamos, conociendo otra historia o teniendo, siendo parte, digamos, de experiencias que para mí me forjaron, que son mi identidad, digamos. Como les contaba, digamos, en términos de educación y de las experiencias por las que estoy pasando, mis papás siempre trabajaron en el campo,
sí.
Igual que sus padres, digamos. Y bueno, yo crecí hasta los 9 años, viví en el campo, en una estancia sí. donde trabajaba mi papá con animales. Uh-huh. Y ahí iba al colegio, a la escuela rural.
Bien.
Tengo toda esa experiencia, digamos, de plurigrado, de estar con mis maestras, de hacer incluso hasta el jardín, ¿no? Y hasta el día de hoy yo me cruzo con mis compañeras y mis compañeros de aquel momento, nos reconocemos y hay un código ahí, ¿no?
Qué bien.
Muy hermoso, porque, bueno, o sea, es una realidad educativa totalmente distinta, las maestras se mudan, viven ahí en la escuela rural. Mi escuela se llama, en realidad la colonia es Colonia El Árbol.
Sí.
Y la escuela estaba ubicada ahí, entonces íbamos los diferentes hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras agrarias de ahí de la zona.
Sí.
Así que bueno, esa fue como mi primera experiencia.
Bien.
Después, ya cuando pasé al tercer grado, mi mamá decidió mudarse al pueblo. Ahí habían conseguido que el municipio consiguieron una casa, digamos, con un plan de vivienda dentro de la municipalidad. Y entonces, a partir de ahí, mientras la casa se iba terminando y demás, mi mamá decidió mudarse. Mi papá un tiempo quedó viviendo en el campo, pero después también se mudó. Obviamente a raíz también de... Él trabajaba con animales, digamos, con vacas.
Sí.
Entonces, con todo el fenómeno de la soja, esa actividad cada vez fue decreciendo, digamos. Entonces, su especificidad, digamos, dentro del campo era esa, ¿no? Estar con las vacas, estar con los caballos, digamos. Pero bueno, el fenómeno de la soja, por lo menos en el sur de Córdoba, fue arrasando con todo,
bien.
Digamos, con todas las otras actividades agropecuarias, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ya cuando mi papá se mudó ahí al pueblo, yo hice hasta el secundario, digamos. Y después, bueno, lo que les contaba en la entrevista anterior, o sea, quienes venimos de las provincias pasamos esa situación de desarraigo, ¿no? De tener que irnos cuando queremos seguir estudiando.
Exacto.
Quizás ahora las posibilidades, digamos, de educación, digamos, a distancia o de educación en línea son distintas.
Sí.
Pero bueno, yo entré a la universidad en el 2009.
Claro.
Entonces era otra la situación.
Lo remoto,
digamos,
se estableció y te interpeló mucho en la pandemia. Eso fue un cambio,
exacto,
rotundo también. Pero en aquel momento,
o sea, imagínate que
era otra situación.
Claro, imagínate que yo tuve mi primera computadora,
claro,
cuando entré a la universidad,
claro,
o sea, en el 2009.
Qué interesante.
Todo el momento anterior, cuando estaba en el secundario, cuando estaba en la primaria, no existía, o sea, sí existía, digamos, pero
sí,
eran muy pocos los estudiantes que tenían la posibilidad de acceder a una computadora, ni hablar de internet.
Pensar que vos accediste,
existiendo ciber.
¿A qué edad aproximadamente accediste a tu primera computadora?
A los 18, 19.
A los 18, 19 años tuyo, y hoy sos alguien que vamos a adentrarnos luego, que sabés sobre las implicancias tecnológicas y todo el avance de la tecnología como nadie. Así lo que es la vida también, y lo que es educarse, sí, ¿no? Y lo que es forjarse, y lo que es el esfuerzo, y lo que es formarse, y lo que es ser lo que sos, Betiana. Vamos adelantando, sí, hitos, así podemos llegar a hablar un poco de actualidad tecnológica también.
Muy bien, muy bien.
Y sí,
no, perdónale.
Sí, ¿universidad? ¿A dónde?
Claro, bueno, como les decía, eso también para destacar, que lo destacamos la otra vez en la otra entrevista también. La computadora me la regaló mi mamá y una tía que ya falleció, mi tía Chichi, sí. Y mi abuela también, o sea, las mujeres ahí de mi familia siempre empujando. Pero lo que quiero destacar es eso, o sea, en mi caso no podría haber seguido estudiando si no hubiese sido por las posibilidades tanto que me dio mi pueblo, digamos, para obtener una beca para ir a la universidad. Yo vivía en las residencias universitarias ahí con una amiga que es del pueblo, que es Mari. Vivíamos en las residencias que están ubicadas dentro de la universidad y que, digamos, funcionan eso justamente como becas, donde sí, los municipios de la región tienen camas, se le llaman, ¿no? O sea, sí, tienen, sí, diferentes, uh-huh, digamos, un número determinado para las personas que vienen de sus pueblos, y también la universidad contribuye para que las personas que tenemos, que no tenemos las mismas oportunidades en términos socioeconómicos, podamos acceder, digamos, a la educación pública.
Bien.
Eso para mí me cambió la vida. O sea, uh-huh, en ese sentido fue algo disruptivo totalmente en una trayectoria que incluso en mi familia, no, digamos, soy primera generación, ¿no? Graduado en universidad pública. Entonces, ahí sí hay un factor que, como es la realidad de millones y millones de estudiantes de Argentina, incluso de Latinoamérica, podemos contar esta historia de haber podido entrar a la universidad, tener una trayectoria, digamos, de permanencia, ¿no? Sí. A pesar de todas las dificultades que se presentan cuando uno estudia, y después la posibilidad de poder graduarse, ¿no?
Betiana, ¿y cuál fue la primera universidad pública?
¿Cómo?
¿Cuál fue tu primera universidad pública?
Sí, bueno, fue Río Cuarto.
Bien.
Esto que te contaba. Que, bueno, bien, queda a 200 kilómetros de mi pueblo. Río Cuarto también, o sea, una universidad de prestigio, sí, con muchísima tarea social, digamos. Sí. Río Cuarto, hablar de la Universidad de Río Cuarto es una institución en sí misma, una de las más importantes. Y bueno, o sea, desde
ahí. Y ahí en la Universidad Nacional de Río Cuarto,
siempre lo digo.
¿Qué estudiaste?
¿Cómo?
¿De qué te recibiste en la Universidad Nacional de Río Cuarto?
Bueno, ahí estudié psicopedagogía.
Bien.
Que en este tema no me voy a meter mucho porque si no empezamos a hablar, porque sé que fuiste colega.
Del otro programa.
Perdón. Psicopedagogía, empezamos a hablar y no paramos más. No paramos más porque encima sabe que yo soy licenciada en psicología. Claro. Entonces no saben lo que fue otro programa. Entre yo licenciada en psicología, ella licenciada en psicopedagogía, fue fantástico.
El programa fue brillante.
Fue
extraordinario. Vamos a hacer una cosa. Ya está la licenciatura, sí, en psicología. Vamos a continuar con otro hito en tu vida. ¿Después?
Sí. Bueno, en el 2014, por todo este proceso que también en la universidad se fue forjando, fuimos construyendo, como yo les decía, la universidad para mí fue también uno de los hitos más importantes, y a mí con la llegada, con pisar la universidad, para mí fue abrir mi cabeza al mundo, ¿no? O sea, y eso fue disruptivo y fue una crisis en sí misma, ¿no? Que obviamente la transité de manera colectiva con mis compañeros y mis compañeras, que hasta el día de hoy con muchos de ellos y muchas de ellas continuamos trabajando,
sí,
sobre proyectos de compromiso social.
Es más, entonces, algunos nos deben estar escuchando. Les mandamos, sí, un saludo muy grande.
Así que, bien, les mando un saludo.
Y avanzamos.
Y, bueno, y entonces a partir de eso, de todo ese proceso, nosotros trabajábamos sobre alfabetización, trabajábamos en barrios, con todos proyectos más que nada de acercar, digamos, la universidad, de sacarla de ese lugar tan pulcro, sí, que a veces se la pone y que generalmente se tiende como a pensar de que solo algunos o unos pocos pueden acceder a ese conocimiento. Bueno, un poco desandar esas
qué bueno lo que estás diciendo,
esos grandes,
qué bueno lo,
claro,
que estás
emblemas,
diciendo,
¿no?, de la sociedad, que uh-huh, que es una, eso, que es una herramienta, digamos, que se la quiso poner así como una herramienta de élite. Bueno, nosotros intentamos romper permanentemente a partir de todo ese trabajo universitario. Sí. A compañeras y compañeros me convocaron para trabajar acá en Ciudad de Buenos Aires. Sí. En un registro en el que, bueno, uno de los compañeros, que uno de nuestros grandes compañeros, un referente para mí, que es Lucas Aguilera, estaba, trabajando como gerente en uno de los registros, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Agrarias.
Bien, Lucas
y
Aguilera.
Y ahí mi tarea fue acompañar a una de mis compañeras, que es Paula Jiménez. Sí. En, digamos, todo lo que tenía que ver con formación y capacitación, digamos. Bien. Todas las tareas de alfabetización. Acá conocí a un montón de personas que me enseñaron muchísimo sobre, digamos, algo que yo conocía en mi experiencia cotidiana, ¿no? Que sí, era justamente el sector, digamos, agrario, campesino, claro, de nuestro país, que a mí me atravesaba y me tocaba, digamos, desde las fibras más primarias, ¿no? Las más íntimas, las más familiares, y con toda la situación de injusticia que pasa ese sector.
Bueno, ahí tuviste lo agrario, la psicopedagogía en el trabajo y el compromiso social. ¿Qué es lo que, sí, pasó allí? También un bien para Paula. ¿Qué es lo que aconteció y dónde desembocaste?
Bueno, no, esa experiencia fue maravillosa. Sí. hasta el cambio,
¿hasta
digamos,
qué?
De gestión que atraviesa Argentina. Uh-huh. En el 2015, cuando gana Mauricio Macri, ese registro que había sido recuperado por parte, en realidad que había sido, si se quiere, nacionalizado, ¿no?
Sí.
O sea, había pasado a la órbita del Estado-Nación. Vuelve a su figura anterior y con, sí, eso echan a todos los trabajadores y trabajadoras que en cierto momento, o sea, en ese periodo, digamos, en el que entra a la órbita del Estado-Nación, que fue en el 2012, toda esa cantidad de trabajadores y trabajadoras que se habían incorporado,
sí,
quedan en un gris, digamos, y somos echados, ¿no?
Bien.
Entonces ahí fue un periodo crítico que me sentí como se siente Ricardo con el frío, ¿viste?
Sí.
Eso, media
gélida,
así como,
estaba gélida.
Triste.
Sí, 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 sí.
Claro, sí, sí, fue horrible ese proceso para mí.
¿Hasta
obviamente
qué?
Lo colectivamente con los compañeros y las compañeras nos sostuvimos,
sí,
¿no? O sea, había una decisión también de hacer raíz, de echar raíces acá en Capital Federal, y para compañeros y compañeras que venimos, si se quiere, de las provincias, no es fácil. Uno,
sí,
en Capital Federal siempre se siente extranjero.
Es verdad.
A pesar de que somos parte del mismo país.
Entonces, eso es una tristeza, pero pasa en nuestro país. Se dice
tremendo.
El interior del interior. Bueno, avancemos después. Después,
sí,
de lo acontecido, después de ese cimiento, ¿hacia dónde fuiste con esa fortaleza que tuvieron?
Bueno, cada uno y cada uno se fue incorporando en diferentes proyectos,
sí,
en diferentes lugares. En mi caso me tocó asumir una tarea, una responsabilidad en la Universidad Nacional de Lanús.
Sí.
Ahí me tocó coordinar un gran proyecto de capacitación que llevó adelante la universidad para capacitar a trabajadores y a trabajadoras que, digamos, se organizan bajo la modalidad de cooperativas de trabajo.
Bien.
Y bueno, fue un proyecto que a la universidad fue grandioso.
Sí.
En el sentido de los recursos que le llegaban a la universidad para hacer un trabajo que obviamente entre el 2017 y 2018 era un momento de crisis profunda en Argentina.
Claro. Sí.
Recordemos que por ese momento estuvieron todas las movilizaciones contra la reforma previsional.
Exacto.
O sea, el contexto era muy crítico y este proyecto, bueno, si se quiere, acompañaba a un sector que, como el sector agrario, el sector cooperativista o de la economía popular, ¿no? O economía social, es un sector también que atraviesa duras situaciones cuando los procesos de crisis tocan nuestro país.
Bueno,
¿no?
Pero o sea, vamos siempre... a decir que la Universidad Nacional de Lanús tiene una rectora con ovarios, como lo es Ana Jaramillo. Entonces ahí está todo dicho al respecto. Diciendo esto, estamos con todo. Y entonces avanzame en la última parte, que tengo que hacer un spot de campaña, porque estamos en campaña electoral, por si no te habías dado cuenta, Betiana, y después continuamos a adentrarnos en la tesis. Llegame a la tesis.
Muy bien. Bueno, y después de todo ese proyecto que desarrollábamos con un equipo, esto lo comentamos en la entrevista anterior, así que también invitamos a que escuchen la entrevista anterior, conformamos ahí con un compañero y un equipo ahí de investigadores, todos investigadores jóvenes, que eso es lo particular, conformamos un proyecto, un programa en realidad, que se llama PAC-UNLA. Sí. Que es un programa de análisis de la construcción de sentidos en plataformas digitales, ¿no? Muy y bueno. Pertenece a uno de los institutos de investigación de la universidad, que es el Instituto de Comunicación y Cultura. Y bueno, desde el 2019, que más o menos nos juntamos a conformar este diaproyecto, o sea, antes de la pandemia, te estoy diciendo, empezamos a trabajarlo, a darle un poco de cuerpo, ¿no? Un poco porque uno estaba ya movilizado y en mi caso yo ya venía con compañeros de militancia discutiendo sobre estos temas. Y bueno, sucedió, esto es importante, que se recuerdan el golpe a Bolivia, que fue en el 2019, en noviembre. Desde este grupo de investigadores jóvenes que nos habíamos encontrado, dijimos, tenemos que entender qué está sucediendo en Bolivia. Obviamente, en ese momento había toda una discusión de si era golpe o no era golpe, no sé si se acuerdan. Y entonces nosotros nos metimos a las redes sociales a ver cómo estaba operando el golpe en las redes sociales. A partir de ese informe que conformamos, que fue un informe para poder medir cuál era, digamos, el uso del territorio virtual y cómo lo estaba utilizando la derecha para poder legitimar el golpe... ese fue el hito fundacional que conformó ese programa, y después en el 2020, por resolución rectoral se conforma y ya quedó como institucionalizado. Pero es a partir, digamos, de nuestra, si se quiere, nuestro activismo para acompañar, digamos, el proceso que estaba sucediendo en Bolivia y que había, digamos, había sido disruptivo para todos y todas. Se conforma este programa.
Bien, ¿y cómo llegas a México? ¿Cómo llegas a México?
Y a México, bueno, o sea, en estas investigaciones que venimos desarrollando en la UNLA, mi interés, obviamente, digamos, empieza como a tener ese enfoque más ligado a las tecnologías. Yo estudio en el medio una especialización en educación y nuevas tecnologías. Y bueno, ahí uno de mis compañeros, o sea, un gran compañero en realidad, que también en aquel momento era... Yo estaba ya... había terminado de la especialización, estaba a punto de recibirme de la maestría y ya había empezado a estudiar el doctorado en ciencias sociales en Flaxo. Pero bueno, como que todavía terminaba, viste, no terminaba de enganchar. Y se lo comenté a la persona que es mi director, y entonces esta persona, que es René Ramírez, me dijo, tenés que irte a México. Y fue un poco con el impulso de él y el impulso de mis compañeras y de mis compañeros de decir, bueno, es por un tiempo,
vas y venís, claro.
Sí. Claro. Y bueno, y a partir, y fue como de un momento a otro, o sea, esto estoy hablando hace un año atrás.
Claro.
Yo me recibí de la maestría en mayo, y para y mirá esto, lo que son las casualidades de la vida. Estaba rindiendo mi maestría, mi tesis de maestría, y al otro día rendí el examen de ingreso a ese doctorado. Bien. Entonces, fue todo muy así, como, digamos, de un día para el otro, como siempre me pasa a mí en mi vida. Y bueno, tuve que empezar a hacer los trámites de visa, y ahí ya estaba en México. Así que fue difícil de procesar, pero bueno, acá estamos.
Aterrizamos en México, aterrizamos en la Argentina, y ahora vamos a un pequeño spot que corresponde de campaña, y luego continuamos con una grande, Betiana Vargas.
Cultura energética Enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Enciende la tarde en medio de lo gélido. Y continuamos con Betiana Vargas. Betiana, ahora sí, vamos a adentrarnos en, vos dijiste, educación y nuevas tecnologías. Si tuvieras que educarnos en nuevas tecnologías, las implicancias y lo que nos está interpelando a nivel nacional como internacional, ¿qué me dirías?
Bueno, es un tema amplio, pero vamos a tratar de resumirlo. Y creo que lo primero que tenemos como que, digamos, poner en la balanza cuando uno empieza como a adentrarse es justamente sobre qué lugar ocupa, ¿no?, la tecnología hoy en nuestro mundo, ¿no? Obviamente el sector educativo, como todos los ámbitos de nuestra vida, están siendo interpelados.
Así es.
Y a veces es muy difícil hacer esa separación, ¿no? Nos invade y por eso no hay que perder de vista que digamos, es parte, digamos, de los cambios y de las transformaciones que estamos teniendo a nivel de orden social, ¿no? A nivel, digamos, de las relaciones a nivel global, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, esto es por ahí, siempre cuando trabajamos en las clases, cuando discutimos con otros colegas o con estudiantes, ¿no? Uno siempre tiene que partir por entender, bueno, ¿en qué situación nos encontramos? O sea, ¿cómo entendemos este mundo hoy? Y a veces se nos olvida, no sé si, digamos, de manera intencional o por ahí, bueno, porque lo tenemos tan habituado, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros y nosotras nos encontramos en un sistema que es el sistema capitalista, ¿no? Y entonces ese es el sistema que nos regula, ¿no? Que digamos, permanentemente opera en nosotras y en nosotros. Y hoy ese sistema es el que está atravesando una profunda crisis, ¿no? Es una crisis estructural, una crisis total, ¿no? Una crisis que se da en diferentes, digamos, puntos o esferas, digamos, y a la vez. Entonces eso también nos ahoga un poco, nos desconcierta en ciertos momentos, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho el concepto de tiempo liminal que propone Álvaro García Linera, que es un gran intelectual de nuestra América, porque así nos sentimos, ¿no? Como en un tiempo de desasosiego, digamos, en un tiempo muy, digamos, que pareciera que estamos atravesando como un presente perpetuo, ¿no? O sea, claro, como que no hay futuro.
Qué
como
fuerte.
Que es muy difícil, ¿no?
Perdón, ¿cuándo?
Y esto se debe justamente a este proceso, a este momento de crisis, ¿no? Esta crisis, o si se quiere, digamos, lo forzado, digamos, de esta crisis que hoy estamos atravesando, habla también de un momento de transición que está pasando este sistema capitalista, y esa transición hoy tiene un papel muy fuerte el que juega la digitalización, digamos, en los 70, en la gran crisis que tuvimos en los años 70, veíamos ese paso, si se quiere, desde la gran industria, digamos, o desde las multinacionales a una fase más financiera, ¿no? Entonces, ahí hubo un quiebre en la cuestión productiva, que hasta el día de hoy lo sentimos, porque hay un sector especulativo que permanentemente opera y permanentemente genera, si se quiere, esas burbujas, ¿no?, que de repente explotan, estallan. Y bueno, esta transición, digamos, que estamos atravesando hoy, o en esta transición juega un papel muy fuerte la cuestión de lo digital, ¿no?, de la digitalización, que viene ya desde el 2008, ¿no?
Sí.
O sea, cuando se produce esa gran crisis en Estados Unidos, producto de todo lo que tenía que ver con la burbuja inmobiliaria. Bueno, los sectores financieros, frente a esa crisis, invirtieron muchísimo en el sector de la tecnología, ¿no? Y hoy ese es el sector que también está, que recibió, si se quiere, esas grandes inversiones, esa liquidez, y que, bueno, a partir de este momento empezamos a ver los frutos, ¿no?, de esa inversión, que Obviamente, con la pandemia, y eso es lo que vos decías recién, Ale, con la pandemia lo que vimos fue acelerarse ese proceso. E incluso, sí. Como dicen algunos especialistas, ¿no? Vino a mostrar de que la digitalización es posible, ¿no? O sea, la digitalización de nuestro mundo, el estar en nuestras casas y educarnos y consumir y recrearnos, ¿no? O sea, por más
ahora,
que
es lo hayamos
sentido como un momento súper abrumador, lo cierto es que lo mostró.
Betiana,
mostró un
¿es
mundo
posible
digital al que no estábamos acostumbrados.
Para todos sí. y todas, pero ¿es accesible para todos a nivel mundial? Y después te quiero preguntar,
ese
vos dijiste, el presente nos condena, ¿es una condena perpetua esta?
Eso es lo que yo te iba a preguntar antes, lo que te acaba de preguntar Ale, cuando
ese
dijiste
es un
eso.
Punto.
A ver.
Ese es un punto porque creo que, digamos, lo que sucede es justamente que hoy, digamos, esa crisis se manifiesta, si se quiere, por la competencia, la disputa entre grandes proyectos estratégicos a nivel global. Entonces, hay proyectos, digamos, que nos están llevando, si se quiere, a esta nueva forma de vida, ¿no? Como un proyecto, si se quiere, de vida que va a ser posible, ¿no?
Sí.
Que es el sector más globalizado. Pero después también hay otros sectores que están diciendo, no, esa globalización que en los 90 o en los años 2000 nos vendían y nos decían que era posible y que en algún momento los beneficios de toda esa inversión iba como a, en caída, iba a caer a otros grupos sociales. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que lo que vemos es que la desigualdad aumentó, que la exclusión aumentó, que cada vez son sectores más concentrados los que están teniendo las posibilidades hoy en día, ¿no? Se habla de un 99% versus un 1%, o sea, cómo la concentración de la riqueza está cada vez en menos manos, ¿no?
Sí.
Y entonces, lo cierto es que la crisis, ¿no? Y este presente perpetuo nos tiene a las grandes mayorías de encerrados, ¿no? Ahí adentro. Pero sí hay que entender de que todavía, como estamos en crisis, todavía esa puerta no se ha cerrado. O sea, bien, esa globalización o ese mundo digital, que es un mundo que lo tenemos, digamos, en nuestro teléfono todos los días, ¿no? O sea, es un mundo que sigue pujando por emerger o por consolidarse como dominante. Hoy lo estamos discutiendo porque todavía no se conforma como lo dominante, pero sí está pujando para hacerlo, ¿no? Y permanentemente lo observamos.
Betiana, y en relación a esto con lo dominante, ¿no hay mucho de la inteligencia artificial que se lleva a cabo?
Exacto, sí, eso. Una sola cosita quiero agregar. Acá, en esta competencia, ¿no? Que se dan entre los grandes capitales, ¿no? Que están empujando o que son esas élites globales,
sí,
que, si se quiere, en todos los tiempos han existido, ¿no? Bueno, hoy, de hecho, Paula Jiménez, que es una compañera, ¿no?, investigadora de acá también, de Argentina, habla de la conformación de una nueva aristocracia financiera, claro, y tecnológica, como ese sector o esa élite cada vez más pequeña, ¿no?, donde ciertos sectores, por ejemplo, como en el caso de Elon Musk, como en el caso de Zuckerberg, son los que permanentemente están pujando por tener una mayor tajada de la torta. Pero resulta que, bueno, ellos se reparten, si se quieren, los grandes beneficios del que todos, el resto de la humanidad, estamos trabajando y estamos alimentando, ¿no?
Bien.
Y entonces, en ese marco, la competencia que se da alrededor de la tecnología es una competencia por quién controla esa tecnología, que termina siendo estratégica. ¿Justamente para qué? Como les decía al comienzo, estamos en un mundo que está regulado bajo las relaciones sociales capitalistas, y entonces lo único que buscan estos grandes capitales es aumentar su ganancia, ¿no? La
sí.
tecnología es un factor que permite, ¿no?, ampliar esas posibilidades para aumentar, digamos, esos márgenes de ganancia, Eso es lo que también es discutible, porque clarísimo. Hay otros estudios que están mostrando que en términos de productividad hoy no se está alcanzando en las expectativas que estos grandes capitales decían que la tecnología nos iba a traer. Bien. Bueno, lo cierto es que también para dejarlo ahí como parte del diagnóstico, del análisis de situación más general, hoy estas tecnologías, que son tecnologías disruptivas, exacto, para la vida y para lo social, están siendo, si se quiere, como disputadas o están, digamos, en el centro de la competencia de dos grandes proyectos estratégicos, ordenémoslo así. Mm. Uno que podría ser quizás más cristalizado, digamos, como el proyecto que empuja China, ¿no? Y otro, Estados Unidos, que ha sido históricamente uno de los sectores, digamos, o de los campos que mayor desarrollo ha tenido en materia científica y tecnológica, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, esta semana estuvo de visita la secretaria del Tesoro de Norteamérica en China, ¿no? Un poco buscando que no se pierdan, si se quiere, los intercambios comerciales, ¿no?, entre ambos países. Pero siempre, digamos, el factor de competencia está puesto en esta, no solamente en la guerra que tiene Estados Unidos-China, es una guerra comercial, digamos, sino también y especialmente es tecnológica, ¿no?
Exacto.
En términos de restricciones de por ejemplo, de exportación de tecnologías, todo lo que tiene que ver con la competencia en relación a los materiales, ¿no? O sea, si se quiere, a los minerales que se necesitan para la construcción de semiconductores, por ejemplo, claro. Todo la disputa alrededor del litio, sobre la disputa alrededor de tierras raras. Estos son los grandes proyectos, y también no hay que pensar estos proyectos estratégicos como países, sino como, digamos, incluyen los actores políticos del sistema institucional, pero también incluyen las grandes empresas tecnológicas que están asentadas en estos territorios, ¿no? Esa conformación habla justamente de cuál es la disputa general hoy, ¿no?
Ahora, ¿cuáles serían ante esta situación los nuevos desafíos que tenemos por delante?
Bueno, ahí en realidad, solo para conectarlo con lo que me decías recién
de la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial
es un nuevo desafío
para conectarlo, sí. Bueno, hoy no hay una definición, o sea, diferentes expertos y expertas confirman que no hay una definición en sí universal de inteligencia artificial, ¿no?
Se puede pero te dice desde, lo siguiente, digamos, Betiana, y te lo quiero preguntar, Betiana, discúlpame que te interrumpa, porque se dice que la inteligencia artificial claramente supera a la mente humana. Entonces, ¿qué desafío nos coloca y en qué nos interpela?
Uh-huh. A ver, acá, digamos, para mí hay que trabajarlo mucho más a estos conceptos, porque creo que hay una parte de las narrativas justamente, ¿no?, que aparecen socialmente y que empiezan a permear dentro del sentido común, que hay que seguir trabajando, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, como les decía, no hay una definición tajante. Sí se la puede comparar con la mente humana y pareciera como que va a ser lo que nos va a dejar sin trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Hoy el desarrollo que hay a nivel de inteligencia artificial es un desarrollo que, como dicen algunos autores como Zucker, es, bueno, una inteligencia artificial débil, ¿no? Le llaman, para contrastarla con la inteligencia artificial más fuerte, en el sentido de que toma decisiones y tiene un cierto sentido común, ¿no?
Sí.
¿Sabes? A esa inteligencia estamos todavía muy lejos de llegar hoy, si la inteligencia artificial o los desarrollos permiten, por ejemplo, bueno, tomar ciertas decisiones, reconocer las caras en términos de datos biométricos, jugar ajedrez y demás. Pero bueno, hoy es una gran maquinaria que está, digamos, siendo utilizada para procesar los grandes volúmenes de datos que estamos generando a partir de las plataformas digitales. Bien. Y ahí hay un punto crucial. Bien. Para entender la inteligencia artificial en el marco, si se quiere, de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la industria 4.0. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no la podemos pensar como separadas de otras tecnologías, como en el caso del Internet de las Cosas. Bien. Como en el caso justamente esto de las plataformas digitales. Allí nosotros y nosotras pensemos que, por ejemplo, un dato: en Argentina las personas pasamos 9 horas en promedio en las redes sociales, ¿no?
Sí.
Estamos hablando casi de una jornada laboral.
Sí.
Eso, si se quiere, ese nuevo entramado de las plataformas como una nueva mediación, ¿no?, que regula las relaciones o que estaría interviniendo sobre las relaciones entre personas. Bueno, algunos autores están poniéndola como, digamos, un nuevo patrón de acumulación, como, si se quiere, también un nuevo momento al que estaríamos entrando y que estaría configurando de otra manera las formas de trabajo, ¿no? Uno de los autores que recién mencionaba, que es Aguilera, habla de que justamente las plataformas estarían siendo las nuevas fábricas de este siglo XXI, ¿no?
Betiana, discúlpame. Sí. Yo estoy escuchando con mucha atención y es muy importante esta aclaración que vos estás haciendo, porque lo que se comunica muchas veces no es tan real como lo que estás clarificando vos. ¿Por qué? Y de esto no hace un año, hace 3 años aproximadamente, yo estuve en una conferencia de una persona muy, muy destacada de estos temas, y lo que ahí decía, y me llama mucho la atención porque había gente de la iglesia también en esa conferencia, que la inteligencia artificial ya había superado, daba a entender que había superado al hombre, ¿no?
Sí.
Y entonces a mí me alarmó mucho, me creó una gran confusión esto, y ¿por qué no temor? Y como vos estás aclarando, esto que estás diciendo deja muy de lado lo que se expresa en algunos lugares.
Bien, Betiana, tenemos dos minutos, Betiana. Sí. Lo vamos a redondear. Redondeame, por favor, en estos 2 minutos que nos restan, este tema.
Muy bien. Solo para conectar con lo que decía Ricardo, la inteligencia artificial es una tecnología que se viene desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial.
Así es.
Eso es importante entenderlo, porque uno piensa de que esto se configura de un momento a otro y ha tenido sus altibajos, ¿no? O sea, momentos de ascenso y momentos de descenso, también en función de muchas promesas que hizo. Desde aquel momento se decía que iba a reemplazar a la inteligencia humana, y hasta el día de hoy está en pleno proceso de desarrollo. Lo crucial es entenderlo en materia social, o sea, que podamos entender de que lo que alimenta la inteligencia artificial o quienes entrenan a la inteligencia artificial somos nosotros.
Claro.
Con cada clic, con cada entrenamiento que hacemos de estas tecnologías. Entonces, en materia, si se quiere, de riesgos, como me decía Alejandra ahora, es, bueno, estas tecnologías también, digamos, tenemos como si pueden venir a mejorar ciertos aspectos de nuestra vida y agilizar ciertos aspectos de nuestra vida, también es cierto que pueden generar otros riesgos, ¿no? O sea, en materias de brecha de desigualdad, brechas de género, todo lo que tiene que ver con los datos. Por ejemplo, ciertas inteligencias artificiales que hoy están funcionando se alimentan, por ejemplo, con datos de Wikipedia. Wikipedia es una plataforma que se construye, digamos, colaborativamente a nivel global, donde predominan el 70% personas blancas y el 15% de quienes llenan, digamos, de datos a Wikipedia son mujeres. Entonces ahí hay sesgos, obviamente, que luego van a estar traducidos o se van a traducir en estas tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial.
Bien.
Después también fragmentación, o sea, todo lo que tenemos que ver en materia también de riesgos ambientales, como decíamos recién, ¿no? Pareciera como que el mundo digital es totalmente etéreo, digamos, como la cuestión de la nube, ¿no? Parecía sí. que no tiene aspectos físicos o materiales, y sin embargo, la transición energética que está demandando es altamente contaminante, bien. Altamente extractiva. Estos grandes sectores, digamos, de este capitalismo digital promueven, si se quiere, las energías limpias para descarbonizar la matriz claro. energética. De eso ustedes van a saber mucho más que yo, pero sí, en cuanto a emisiones en términos de toneladas de carbono, están produciendo mucho más, por ejemplo.
Nos tenemos que ir, Betiana, con vos. Yo creo que estamos horas, horas y horas y horas. Betiana Vargas, siempre. ¿Cómo entro en tu mundo? ¿Tenés siempre. Un Instagram, algo?
No, solamente decirles, agradecerles y, bueno, decirles que nos sigan en nuestro programa, en el programa El Pac Unla, que les dejo la página, es www.pacunla.com. Allí van a poder ver nuestras producciones, van a poder ver las notas que escribimos. Ahora estamos por sacar una en relación a la red social que sacó, digamos, la nueva red social de Instagram.
¿Sabés qué hacemos, Betiana? Vamos a ingresar ahí y te digo algo, me despido con vos. Gracias, gracias mi querida Betiana Vargas, sos una genia, sos una maestra y nos despedimos
brillante.
Con vos también. Mi querido Ricardo Anín, Betiana muchas Vargas, gracias. Hasta el próximo viernes haciendo Cultura que...
Cultura energética.
¿Cultura que, Betiana?
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos.